reporteros protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Tenemos en primer lugar con nosotros a Camilo Granada, quien fuera consejero presidencial y es asesor de comunicaciones y analista político. Doctor Granada, gracias por estar en Voces RCN.
Doctor Juan Carlos, siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a los colegas del panel y a toda la audiencia de Voces RCN.
Otro de esos colegas es Ricardo Santamaría, quien fuera consejero de paz y que es analista independiente. Doctor Santamaría, gracias por estar aquí.
Don Juan Carlos, siempre es una alegría escucharlo. No sé bien desde qué parte del mundo, pero siempre se escucha cerca e informado.
Bueno, esa es la idea. Bueno, en segundos estarán con nosotros también la exministra Clara López Obregón y el exministro y profesor universitario por varios años, Fernando Cepeda Ulloa. Bien, la noticia en el mundo, sin duda, y tiene influencia en todas partes, tiene que ver con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las elecciones de ayer. En estos momentos se está haciendo el recuento, el escrutinio en ese país con respecto a ver quién ganó, si el presidente Donald Trump, que busca la reelección, o el exvicepresidente demócrata Joe Biden. No hay claridad en estos momentos. Ayer se había revelado que la votación del presidente Trump era importante. En estos momentos no se sabe muy bien cómo es el asunto. Lo cierto es que para uno ser presidente en Estados Unidos requiere 270 votos en el colegio electoral, que es un organismo donde hay 538 integrantes. En estos momentos, y esos delegados vienen de cada uno de los estados del territorio estadounidense, en estos momentos, según, por ejemplo, la página web de Politico.com, Joe Biden tiene 264. Esto es haciendo algunas proyecciones, mientras que Donald Trump, el presidente, tiene 214. La mayor parte de los medios de comunicación dicen que si esta tendencia se mantiene, el señor Biden mañana podría convertirse en presidente de Estados Unidos, pero aclaro, aquí todo puede cambiar. Donald Trump, el presidente, en las últimas horas, a la madrugada de hoy, dijo que aquí ha habido un fraude y que esto es una vergüenza. Aquí está lo que señaló Donald Trump.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Francamente, ganamos esta elección. Eso dijo Donald Trump. El ex vicepresidente Joe Biden ha hablado hace poco, hace un par de horas, y dijo lo siguiente: está claro que tras una larga noche de recuentos estamos ganando en un número de estados suficientes para alcanzar los 270 votos electorales necesarios para la presidencia. No estoy aquí, aclaró Biden, para declarar que hemos triunfado, sino para informar que creemos que cuando termine el escrutinio habremos ganado. Aquí está Joe Biden.
And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners.
Muy bien. Camilo Granada y Ricardo Santamaría saben mucho de campañas, han asesorado a personas que han hecho campañas políticas. ¿Creen ustedes que mañana podría aclararse el panorama? Porque el presidente Donald Trump ha señalado que incluso iría a la Corte Suprema de Justicia. Hoy ha pedido un reencuentro en Wisconsin, ha entablado demandas contra lo que está pasando en Michigan y en otros estados, en Georgia y también en Pensilvania. ¿Ustedes creen que esto se puede arreglar mañana y que Donald Trump, en caso de que pierda, reconocerá la derrota, la admitirá, o piensan que de aquí en adelante va a haber un gran proceso judicial? Camilo Granada.
Pues, Juan Carlos, yo creo que mañana podemos tener un paso muy importante, porque ya acaban de anunciar las autoridades en Nevada que solo hasta mañana van a volver a actualizar los datos del escrutinio de los votos en ese estado, y ese estado es clave. Lo mismo que Arizona, donde el conteo ya está mucho más cercano a terminarse. Entonces, mañana deberíamos tener información sobre esos dos estados clave, y con esos dos estados, lograría entonces Biden llegar a la cifra exacta de los 270 votos y ganaría la elección. Ahora, si uno de esos dos estados no lo gana Biden, lo gana Trump, o si no se dan los resultados todavía, tendríamos que irnos a los resultados del estado de Pensilvania, que es un estado muy importante con más de 20 votos electorales y donde el conteo está mucho más atrasado y donde por ahora el presidente Trump está teniendo una victoria parcial, aunque faltan aparentemente muchísimos votos por contar. Pero una cosa es segura, aún si mañana con Nevada y Arizona se definen los 270 votos para Biden, vamos a ir seguro a una larga pugna jurídica y esto va a pasar de la batalla de las urnas a la batalla de los estrados judiciales, como pasó en el 2000, donde, recuerde usted, Juan Carlos, el resultado final solo se conoció en casi más de un mes después, el 13 de diciembre, cuando la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos suspendió el reconteo en la Florida y eso le dio la victoria a Bush en ese año contra Al Gore.
Ya. Ricardo Santamaría, ¿está de acuerdo con ese punto de vista, el de Camilo Granada?
Juan Carlos, yo creo que van a ocurrir las dos cosas al tiempo. Digamos, si las predicciones de Arizona y Nevada son para Biden, como parece que lo son, Nevada es un estado tradicionalmente demócrata, ahí están Las Vegas, siempre han votado demócrata, no pareciera que hubiera sorpresas. Entonces él se declararía, y los hechos lo declararían presidente electo, porque superó esa cifra de los 270. Pero también ocurriría el hecho de que el presidente Trump no acepta, dice, como acaba de decir, que es un fraude, que es una vergüenza, que es una manipulación, seguramente con el tema de los votos por correo, cualquier cosa. Y entonces van a ocurrir las dos cosas al tiempo. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que las instituciones de Estados Unidos son más fuertes que Trump. Yo creo que el Partido Republicano, un partido histórico, un partido serio, no se va a meter en una pelea absurda por el ego del señor Donald Trump o por las bravuconadas del señor Donald Trump. Y lo van a abandonar y van a aceptar. Y ganaron el Senado y tienen una posición importante y tienen unas políticas que defender. Yo creería, pueda que me equivoque, no soy experto, yo creería que podemos entrar en una fase donde el legado de Trump, él mismo se va a encargar de destruirlo con un comportamiento totalmente absurdo, antidemocrático, excesivo y mentiroso.
Muy bien. Clara López Obregón, exministra, también está con nosotros. Doctora Clara, gracias por estar en Voces RCN.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Un saludo a los contertulios y a todos los que nos escuchan a esta hora.
¿Qué cree usted que va a pasar mañana en Estados Unidos? Algunos anticipan que posiblemente mañana Joe Biden consiga los 270 votos electorales que se requieren para ser presidente. Evidentemente aquí todo puede cambiar, podría también el presidente Trump lograrlo. Pero la pregunta es, si tal como señalan una gran cantidad de medios de comunicación, se consolida en cierto modo la victoria de Biden, y él de cierta manera pues ha hablado de eso hoy, ¿usted cree que Trump concederá, admitirá que ha sido derrotado y se resolverá todo, o que esto va a acabar en los tribunales?
Bueno, espero que terminen los tribunales. No me queda la menor duda de que Donald Trump va a cuestionar el resultado. De hecho, ya lo está haciendo. Está pidiendo que se suspenda el conteo de votos en Pensilvania y en Michigan. Y ya ha pedido recuento en Wisconsin. Entonces sí siente uno que Donald Trump ya sentó todas las bases durante la campaña para reclamar que hubo fraude, y no me queda la menor duda de que esa va a ser su campo de batalla para tratar de reversar vía conteos y reconteos de voto lo que no parece ser el triunfo electoral, porque de verdad el margen es muy delgado, pero todo indica que el señor Biden va a lograr los 270 votos, pero tal vez no consiga ni uno más. Entonces es el puro margen del margen. Y Trump no es inferior a su amenaza, no solamente de no entregar la presidencia, sino de concitar a grupos supremacistas blancos extremistas a que se tomen las calles, y me parece que eso es lo preocupante. Trump está cumpliendo una serie de pasos que llevan a la gran democracia de los Estados Unidos, que ha sido un ejemplo para todo el mundo, a una involución que lo lleva a parecerse a cualquier banana republic, como se burlaban de los países subdesarrollados en otra época, los norteamericanos.
También está con nosotros el exministro Fernando Cepeda Ulloa. Profesor Cepeda, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? ¿En dónde cree que va a acabar todo este lío?
Pues gracias por la invitación y un saludo a los panelistas, especialmente a la doctora López, a quien admiro y quiero mucho. Muy bien, mira, yo creo esto. Lo que ha dicho la doctora es impecable, es así, no hay para qué repetirlo. Yo creo que Biden logra los 270 o un poquito más. Y claro, por supuesto, Trump insistirá en lo que ha sido una estrategia. ¿Cuál ha sido la estrategia? Lo que llaman en Estados Unidos voting suppression, es suprimir el voto. ¿Cómo lo han buscado suprimir? Hay estudios sobre eso y tal, ¿no? Eso, llevan varios años en eso, que hacer difícil, por ejemplo, que algunos sectores voten. Hay varias maneras de hacerlo, hay manuales sobre eso casi. Ese es un aspecto. El otro, y por eso dice, no, que no voten más en Pensilvania. Sí, es la supresión del voto, ¿no? Que recuenten en Wisconsin. Claro, ahora, a mí me parece, yo creo, como lo dijo la doctora, que esto va a terminar en la Corte Suprema, pero a mí me parece, fíjate lo que lo voy a decir, a ver si estoy de ingenuo, a mí me parece que si la estrategia de Biden, que ha sido esperar, cuenten los votos, que cuenten todos los votos, yo no reclamo ningún triunfo, me parece que me está yendo bien, pero no, es la correcta en el sentido de que lo que tiene que llegar a la Corte Suprema es un alegato que dice, de parte de Trump, mire, aquí alteraron, hicieron, ¿no?, el fraude en sus diversas manifestaciones. Pero una vez, oígame bien, una vez que los votos están certificados por cada estado, ¿qué hace la Corte? A ver, ¿qué hace la Corte? Por eso es tan importante esperar, decir, cuenten, esperamos, paciencia y fe, dele. Porque no puede hacer, ¿qué fue lo que hizo en el 2000? En el 2000 lo que dijo es, mire, ya no más, ya no cuenten más, ya se acabó, ya no cuenten más, señores de Florida. Y entonces, claro, señores de Florida no pudieron contar más, y por 587 votos ganó Bush. Muy bien. Pero en este caso no va a ser la disputa sobre que estos votos están mal marcados o tal. Se espera que haya una certificación. En todos los casos, hasta ahora no hemos oído nada que perturbe, digamos, el conteo de los votos como ocurrió en el 2000. Entonces, muy difícil para la Corte, así esté 6-3 en favor de Trump, decir esto es inválido, esto no sé qué, porque lo que está en juego, créame, yo creo que en todo este proceso ha estado en juego la democracia, y eso me parece muy grave, y de todas maneras queda muy golpeada en Estados Unidos y en el mundo, pero yo creo que una actitud diferente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos deslegitima a la Corte, y la deslegitima en Estados Unidos y en el mundo. Es decir, no puede la Corte inventarse un cuento, no puede, porque queda deslegitimada. Y la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque ha perdido mucho y ya sus jurisprudencias no son objeto de una curiosidad y una admiración intelectual en todas partes, ha perdido mucho. De todas maneras, es una Corte muy respetada, entonces yo no creo que cometan ese error descomunal. Vamos a ver.
Ya. Ya. Bueno, quería preguntarles sobre una cuestión. Independientemente de que Donald Trump gane o pierda, lo cierto del caso es que el señor ha conseguido más de 67 millones de votos hasta este momento. Es una votación altísima. La de Joe Biden está por encima de los 70 millones de votos. Y la cuestión es, Donald Trump es un hombre que ha sobrevivido a un impeachment, a un juicio político, ha sobrevivido a una gran cantidad de denuncias de mujeres a las que tuvo que pagarles dinero para que no lo acusaran de haberlas atacado sexualmente, ha sobrevivido a acusaciones de la oposición de que se ha reunido con dictadores como Kim Jong-un, el de Corea del Norte, ha sobrevivido a acusaciones muy serias de la prensa de que no ha pagado impuestos durante 10 años o que ha pagado cifras irrisorias, ha sobrevivido a un millón de escándalos. La cuestión es cómo una persona que tiene tal cantidad de acusaciones en contra logra hacer una campaña tan exitosa y conseguir el apoyo de 67 millones de estadounidenses, es decir, más o menos de la mitad de la gente que vota, porque están realmente muy parejos. ¿Cuál es el secreto de Trump haciendo campaña? ¿En dónde está la clave del señor Donald Trump? Ricardo Santamaría, que ha asesorado campañas.
Es difícil saberlo, Juan Carlos, y saludo especial a los contertulios, al doctor Cepeda, a la doctora Clara Camilo. Es difícil saberlo, pero un par de temas. Uno, por ejemplo, en la Florida, él se metió con temas más allá de la política de Estados Unidos y se metió con temas de la política de Colombia y castrochavismo y socialismo y Petro. Y entonces yo creo que la estrategia de él consiste en buscar votos muy localizados en cada estado, en cada sector. Él dispara con mira telescópica y no importa si se contradice al día siguiente, no importa si un día dice una cosa y al día siguiente lo contrario, dejó el mensaje en esa comunidad y va de estado en estado diciendo lo que la gente quiere oír o mayoritariamente quiere oír. Segundo, pues hay un tema donde la gente cree que es un money maker, que es una especie de rey Midas, que es parte esencial del sueño americano, que se hizo rico, que ese tipo sabe manejar la plata, que ese tipo no nos va a dejar empobrecer, que la pandemia no importa tanto, que es preferible el empleo que el contagio. Y pasó por encima de la pandemia y se metió en los temas de mantener la economía y hay mucha gente que cree eso. Yo no digo que hay una gran estrategia de él. Él desde la campaña pasada, con lo que pasó con lo de Cambridge Analytica, que le sectorizó los votantes, aprendió a decir mensajes en cada sitio como quieren oír. Ahora, yo no creo que eso sea serio, pero esto ya es una opinión personal. Yo no creo que sobre él va a construir una América grande a partir de eso. Es lo que está haciendo es que Estados Unidos está roto. Estados Unidos está roto después de esta elección y es responsabilidad de él. Así gane Biden mañana, ese país quedó roto, quedó polarizado, se abrieron unas heridas gigantescas. Va a ser muy difícil volver a un estado de unión, a un estado de unión que eso era ese país y donde la presidencia de Estados Unidos vuelva a ser un referente respetable. Eso se perdió.
Clara López Obregón, ¿está de acuerdo con ese punto de vista de Ricardo Santamaría? ¿Es esa la clave de Trump haciendo campaña? Porque es asombroso el respaldo que tiene.
A mí me parece que tiene toda la razón Ricardo en la parte táctica del discurso de Trump. Pero creo que es subyacente al éxito del discurso de Trump, que divide, que estimula el odio, que estimula esas caras atávicas de la gente blanca, el susto a los negros, a los inmigrantes, etcétera. Yo creo que hay también una desilusión muy profunda en el pueblo norteamericano que él ha sabido cultivar y convertir en votos con el viejo establishment liberal, representado principalmente por los demócratas, que siempre fueron los portaestandartes del cambio y del progreso. Y de pronto se acostumbraron demasiado a la buena vida y dejaron de ser los representantes del cambio y del progreso, y se convirtieron en un establishment que se desplomó. Fíjese que Obama, que fue a las elecciones con esa extraordinaria campaña de la esperanza, desilusionó a muchos de sus votantes cuando vino la crisis del 2008, y en vez de hacer pagar a los tycoons de Wall Street sus pecados, sus engaños y sus estafas, les dio la mano. El gobierno hizo seguridad social para los ricos como nunca la hizo para los pobres, y cientos de miles de norteamericanos perdieron su sueño americano porque perdieron su casa en una crisis económica que no entendieron, y que lo que habían hecho los bancos era transferirles a ellos el riesgo que habían sido hechos para transformar. Entonces a mí me parece que también hay un desplome de la esperanza que representaban, y que el único que captó ese espíritu fue el candidato Bernie Sanders, que también lo tenía Kamala Harris, que fue la vicepresidenta de Biden, y Elizabeth Warren. Entonces esa parte del Partido Demócrata, que son los del Green New Deal, los que piden que los impuestos sean progresivos, los que quieren un sistema de salud que le dé cobertura a todo el mundo, son los que mejor representan, pero no fueron los que ganaron la candidatura en el Partido Demócrata. Y a eso yo le atribuyo mucho del éxito de Donald Trump.
Profesor Fernando Cepeda, ¿cuál es la clave justamente de ese éxito de Trump haciendo campaña? ¿Qué es lo que él ha encontrado que le ha funcionado tanto y que ha logrado granjarle un respeto de millones y millones de personas y el apoyo en las urnas? Profesor Cepeda. No, creo que no tenemos al profesor Cepeda. Camilo Granada, ¿cuál es su opinión?
Pues a ver, yo creo tres cosas muy rápidamente, Juan Carlos. La primera es que, y coincido con parte de lo que han dicho Ricardo y la doctora Clara, a quien saludo con mucho cariño, como siempre. Lo primero es que hay una, yo ya hablaría eso abiertamente, el populismo. Porque no es solamente contra el establecimiento demócrata, es también contra el establecimiento republicano. En el 2015, cuando empezaron las primarias del Partido Republicano, nadie daba un peso por la candidatura de Trump, y Trump acabó con los pesos pesados del Partido Republicano y los molió diciendo que eran todos unos buenos para nada, que eran unos políticos que no les interesaba a la gente. Entonces él se pintó de héroe populista, de héroe de la base, de héroe que no está con el establecimiento, y eso lo has llegado lo ha seguido alimentando, y eso se alimenta con el mito de que es un hombre de negocios exitoso, etcétera, etcétera. El segundo elemento es el populismo, es clave. El segundo elemento para mí es el tema de la economía. Y ahí hago un vínculo con lo que decía Ricardo sobre el tema de la pandemia. Trump logró vender la idea de que él había disparado la economía, cosa que en parte es cierta, la economía americana estaba funcionando bien, y que si no hubiera sido por el virus chino, como lo denomina él, todos estaríamos en el mejor de los mundos, y que lo único que importa es la economía. Y yo creo que una parte importante de los ciudadanos americanos sigue creyendo que efectivamente no se le puede echar la culpa a Trump de la crisis económica, porque eso nos cayó a todo el mundo, como acá no le echamos la culpa a Duque por la crisis económica, porque todos entendemos que viene por la pandemia, por el COVID, y que él es el que mejor puede mantener o volverle a dar el crecimiento económico y empleos a la sociedad americana. Y el tercer elemento que me parece muy claro es el miedo. Trump sigue jugando a la polarización basada en el miedo. No es solamente el cuento del castrochavismo y el socialismo que pega muy duro en los Estados Unidos, es que él logró convertir en su narrativa política los reclamos ciudadanos por el racismo y por la violencia policial en un tema de que es que aquí se iba a acabar, a incendiar las ciudades, iban a quemar a la gente, iban a quemar los negocios, y una horda de salvajes primitivos iba a arrasar con el país y que eso lo estaba aupando y apoyando Biden. Entonces, entre el populismo de base, unos buenos resultados económicos a pesar de la pandemia y una estrategia del miedo, Trump ha logrado mantener la polarización y lograr que su intención de voto hoy, 4 años después, sea muy superior a la aprobación que tiene la gente acerca de sus políticas, bien sea frente al coronavirus, bien sea frente a los temas raciales, incluso a los temas de política internacional. Entonces, ahí hay 3 elementos que para mí son claves que explican este mantenimiento de la polarización y este mantenimiento de la importancia de Trump como candidato, que efectivamente pues superó frente al año pasado, a este momento, con los 68 millones de votos que tiene, sacó ya 5 millones de votos más que el año que hace 4 años. Y eso supera ampliamente, digamos, el crecimiento demográfico puro del electorado americano.
Profesor Cepeda, ¿cuál es la clave de Trump haciendo campaña? Porque hace 4 años uno podía decir que lo que pasa es que mucha gente odiaba a Hillary Clinton y que por eso ganó en las elecciones. Pero resulta que lleva 4 años en un gobierno pues lleno de altibajos, escándalos, todo tipo de cuestiones. Se enfrenta a Joe Biden en unas elecciones y está a punto de ganar. Aunque Biden aparentemente a esta hora está más cerca de la Casa Blanca, pero Trump está también a un paso.
Pues mira, hay una crisis de la democracia en todas sus dimensiones en los Estados Unidos, como la hay en Europa y como la hay en buena parte en América Latina. Y sobre eso hay los libros que usted quiera, no de hace un año, no de hace 5, hace unos 15, 20 años se viene diciendo, mire, la democracia está en una mala situación. Algunos escriben cómo muere la democracia, etcétera. Ese es el primer punto. No es que la crisis quede ahora, no, se agravó, se profundizó, como se ha dicho, queda dividida, rota la sociedad, está en cualquiera que gane, pero lo que hizo Trump fue leer eso. Él leyó esa crisis, y esa crisis él lo que hizo fue ir en contravía, digamos, del pensamiento convencional, de lo que dicen los profesores de ciencia política, incluido el profesor Cepeda, ir en contravía de eso, ir en contravía de la tesis de políticamente correcto. No, señor, hay que ser políticamente incorrecto, ¿no? Eso. La idea de que él es un improvisador, un loco, un bruto, un irresponsable, bueno, por favor, lo que hemos visto en esta campaña es que, y ya se ha dicho de otras maneras, es que él tenía planeado todo. Él sabe a qué estados hay que ir, a qué counties hay que ir. Eso lo tiene claro. Claro, tiene asesores. Que hay unos asesores a los que no les para bolas, como el señor Bolton y otros, pues sí, que los irrespeta, que los pisotea, que los escupe, pues sí, forma parte de una actitud, de un comportamiento que le ha dado rendimientos electorales, como se ha dicho, pero que claro, a los que estamos colocados, digamos, en la sabiduría convencional, pues nos escandalizan y nos aterran y decimos, ¿pero esto qué es? ¿Cómo un presidente se comporta así? Yo creo que él ha hecho una inteligente explotación de una crisis de valores, una crisis intelectual, una crisis de actitudes, una crisis de tradiciones, y él ha explotado eso magistralmente. Fíjese usted, por ejemplo, el manejo del segundo debate. Yo tal vez de Biden no hubiera ido al debate ni lo hubiera aconsejado ir. Y en el primero tal vez me habría retirado. No, en el segundo se comportó. él hace lo que toca, y el primero lo saboteó. Pero eso es deliberado, no es que es un irresponsable y un loco. No. Hay que comenzar a mirarlo de otra manera, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto es que él tiene una necesidad, mira lo que voy a decir que es muy delicado, es una necesidad personal de sobrevivencia. ¿Qué quiere decir con sobrevivencia? Si usted mira el New York de esos días, o mira el Vanity Fair, ¿no?, que normalmente traen artículos muy serios, ellos traen un análisis de lo que es el riesgo que está corriendo Trump si sale de la presidencia. ¿Qué riesgo? Pues el riesgo de ir a la cárcel. Inclusive en el New Yorker lo dibujan con medio vestido de civil y medio de prisionero y unas rejas detrás. ¿Cuáles son los problemas? Ya los han mencionado, pero repito, él tiene, bueno, el impeachment, que bueno, se salvó por un pelo, pero ahí estaba. Bueno, dos, 24 acusaciones de abuso sexual. Y tiene, óigame, miles de demandas, dicen que 4,000, de demandas de orden civil, de orden contractual, etcétera, por comportamientos que no son de recibo, pues, dentro del sistema legal americano. Y él ha escapado eso por su condición de presidente, que está inmune, no lo pueden decir, lo pueden juzgar como lo juzgaron con el impeachment, y ganó por un pelo, pues, por dos votos. Ni siquiera Romney lo acompañó, pero ese es un temor serio. En el análisis que hacen dicen, fíjense, cuando esto le ocurrió a Nixon, algo parecido, Nixon, 28 funcionarios, así, 28 funcionarios, incluyendo Mitchell, que era el attorney general, que es la mezcla de fiscal y ministro de justicia que hay allá, fueron a la cárcel, 28. Bueno, en el caso de Trump, eso puede ser muchos más, es una cosa muy complicada. Él ha dado el perdón a dos o tres que han declarado en favor de él por acusaciones que se han hecho y que ha descansado de estar en la cárcel uno o dos años y los ha perdonado sin más, con grandes críticas, etcétera. Entonces el argumento es que hay una preocupación personal enorme de que terminada la presidencia, él está en un riesgo muy, muy grande de orden penal, legal, penal. Claro. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. No se dice mucho, pero me sorprendió verlo en el New Yorker hace dos días y verlo hoy en Vanity Fair, el mismo cuento, ¿no? Es muy preocupante porque sí es una realidad. Es una realidad, no es que se ha inventado. Ahí está. Claro. Y no es cualquier cosa para un hombre como él, con ese ego, con ese narcisismo, verse expuesto a eso. Yo creo que eso no le... Y él tiene que estar dispuesto a hacer cualquier cosa para que esa situación no llegue.
Bueno, tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. 8:07.
Ya regresamos en Voces RCN.
En 2020 aprendimos a ver los problemas desde otro ángulo, a ser pacientes y a reconocer lo verdaderamente importante. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Celebremos estas fechas con responsabilidad. Un mensaje de RCN Radio.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:08 en RCN Radio, las noticias de la hora. Sigue la expectativa frente a la batalla electoral en los Estados Unidos, faltando millones de votos por escrutar en al menos 7 estados de este país. El demócrata Joe Biden aparece con 248 votos electorales, mientras que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, registra 214 según los más recientes sondeos de los medios especializados en el país norteamericano. De otra parte, el gobierno nacional ha eliminado el requisito de la prueba de COVID-19 para los viajeros que se dirigen con rumbo a Colombia. Francisco Cifuentes.
El gobierno nacional anunció que dispuso de nuevas condiciones para ingresar al país por vía aérea, como la eliminación del requisito de tener un resultado negativo de prueba PCR con hasta 96 horas de anterioridad al vuelo. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que ahora los requisitos previos al vuelo son, en primera medida, no presentar fiebres o síntomas respiratorios asociados a la COVID-19 e impedir el abordaje de aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación Check-in MIG. Sostuvo que en el caso de las aerolíneas deberán informar a sus pasajeros que al llegar a Colombia serán objeto de seguimientos por parte de su asegurador, Secretaría de Salud, o a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo.
Gracias, Francisco. De otra parte, el director de Human Rights Watch hizo una comparación entre el expresidente Álvaro Uribe y el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez. Jenny Angarita.
Así es, Sebastián. En el marco del lanzamiento de una campaña que busca defender la justicia en Colombia de los ataques que se originan desde diferentes sectores de la política colombiana, el director de las para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comparó este miércoles al ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez con el dictador venezolano Hugo Chávez Frías. Según dijo, tienen comportamientos similares y adicionalmente a ello, han atacado la justicia, los periodistas y también la opinión pública.
Gracias, Jenny. En otras noticias, un millonario robo se registró en las últimas horas en la sucursal del Banco Agrario del municipio de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico. Nixon Carvajal.
Un hecho delictivo se presentó durante el fin de semana en el municipio de Juan de Acosta, luego que delincuentes hurtaran aproximadamente 400 millones de la sede municipal del Banco Agrario, dinero que fue sustraído a través de una pared de la entidad. De acuerdo al teniente coronel Leonardo Patiño, comandante operativo de la Policía del Atlántico, los delincuentes entraron por la vivienda contigua al banco, abrieron un boquete por la caja de aire y luego accedieron al banco, logrando entrar al lugar en el que se encuentran los circuitos y el control de alarma para tomar sin problemas el dinero. La Policía Judicial Sijín adelanta las investigaciones del caso.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
La radio para el gremio transportador, llámese como se llame, taxis, colectivo o carga, es nuestro acompañante. Es el medio más informativo rápido para nosotros.
Todo el día estoy con un radio prendido, con un transistor.
Y eso es un aliciente para poder llevar nosotros con calma este encierro que llevamos.
Para mí la radio va a seguir siendo fundamental de ahora en adelante.
Pare de contar.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
La radio siempre ha sido importante en mi vida, pero hoy es esencial.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón, Fernando Cepeda Ulloa, Camilo Granada y Ricardo Santamaría. Hablábamos hace un momento de la posibilidad, como señalan varios medios de comunicación estadounidenses, de que Joe Biden sea mañana, posiblemente, declarado presidente de Estados Unidos, o declarado no, pero que consiga los votos suficientes en el colegio electoral, los 270 que se requieren. Y aquí viene la gran pregunta de, ¿y si gana Biden, cómo sería una presidencia de este señor? Biden es un hombre de 77 años, cumple 78 el 20 de noviembre, sería el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos. Ha dicho que solo estaría un periodo, o sea, solamente 4 años en caso de que gane. Nació en Scranton, en Pensilvania. Su padre se mudó a Wilmington, en Delaware, donde vive Biden. Era un vendedor de automóviles muy exitoso. Y Biden estudió en la Universidad de Fordham y después en la Universidad de Syracuse. Y posteriormente se casó. Su mujer sufrió un accidente fatal, se mató junto con la hija que tenían los dos, y quedaron heridos los dos niños cuando eran todos muy pequeños. Esto en el momento en el que él acababa de ganar una elección para llegar al Senado. Finalmente volvió a casarse, algunos senadores lo animaron para que se vinculara al Senado, se posesionara a pesar de la tragedia, y duró 30 y tantos años como senador por Delaware en distintos comités. Es un hombre de Washington, del establecimiento de Washington, que se ha lanzado dos veces, una en 1998, otra en el 2008, y que terminó como vicepresidente de Barack Obama. Conoce muy bien Colombia y quiere a Colombia tanto que en una cena en Washington, en la Embajada de Colombia, a la que tuve el honor de asistir como corresponsal, dijo que, y con cierto sentido del humor, que una vez él saliera de la vicepresidencia, el puesto que quería era ser embajador de Colombia en Washington. Eso dijo Biden por tomar el pelo, pero es un hombre que conoce muy bien a Colombia. Bien, dicho todo esto, si gana Biden, ¿cómo será una presidencia de este señor? Porque él como candidato también es un poco desteñido, comete muchos errores hablando, mete la pata y lo ha reconocido mil veces. Ricardo Santamaría.
Bueno, Juan Carlos, yo diría que sería un poco el regreso a la agenda demócrata de Barack Obama, de Bill Clinton. Y ahí me surge una reflexión que tuve hoy, y me va a salir un tanto del tema para regresar después. No sé si también dentro de la elección de Trump y esa cantidad de votos que saca, hay algo de que los demócratas se fueron muy al extremo, y hay un sector del electorado de Estados Unidos que les parece excesivo. No que a mí me parezca, que a mí no me parece, pero digo, no sé si en todos los temas de derechos de la comunidad LGTBI, todo lo que hizo Obama en salud, en muchos temas laborales, si hay un sector de Estados Unidos que le parece que han sido muy radicales, y eso fue lo que despertó, digamos, Trump. Pero bueno, sería un regreso a la agenda demócrata, pero en un país roto, en un país con una polarización extrema, le tocaría sacar sus mejores dotes para volver a unir un país que en unos extremos, o sea, lo que vimos, que podía haber violencia después de las elecciones, eso era impensable en Estados Unidos. Era impensable, eso nadie podía decir que por una elección en Estados Unidos iba a haber violencia. Bueno, pues no la hay hasta ahora, pero viene una batalla legal muy fuerte. Yo diría que sería un gobierno de transición, no sé hacia dónde, y que quizás, es mi sentir, pueda que yo esté completamente equivocado, que en la restiada que se va a pegar Trump con el tema del fraude. Ahora, el tema del fraude, dicho hace 2 meses, que lo dijo Trump, o hace 3 meses, se sabe que no es serio. Es una estrategia política, porque hace 3 meses no habían ocurrido las elecciones y él ya empezó a hablar del fraude. Eso no es serio, esa es una estrategia que él tiene porque creía o preveía que podría perder las elecciones. Entonces él se va por ahí. Pero yo no creo que las instituciones ni su partido, el republicano, que no es su partido, porque él lo ha despreciado siempre, pero es el partido que lo acompaña, no lo va a acompañar esta vez. Entonces va a ser un gobierno difícil tratar de retornar una agenda demócrata y con un país polarizado al extremo.
Clara López Obregón, ¿cuál es su opinión sobre cómo sería un gobierno de Biden?
Pero yo pienso que lo que ha mostrado con su personalidad Biden es ser un fiel representante de las élites liberales que tradicionalmente han gobernado Estados Unidos. Entonces uno lo que vería es serenidad, contención, equilibrio dentro de una política exterior que tradicionalmente ha sido bipartidista. Entonces uno no ve que vaya a haber unos bandazos grandes en relación a la política exterior con Colombia, con Venezuela, con Cuba, pero sí mucho menos estridencia. Y creo que eso le hará bien al mundo entero, que en vez de estar peleando con todos los países con los que se habían firmado tratados para la limitación de armas nucleares, me refiero al acuerdo con Irán y a los tratados con Rusia que dejaron de existir, uno pensaría que de pronto Biden retomaría esa política que, entre otras cosas, empezó fue Reagan, de la no proliferación de armas nucleares. Me parece que en materia comercial es posible que siga exactamente la misma actitud que tiene Trump, pero sin estridencias nuevamente con China, porque eso sí hay acuerdo bipartidista. Creo que es uno de los pocos temas en los que tienen un acuerdo, aunque muchos economistas desde luego no coinciden en que eso sea una buena idea, pero lo hacen desde la óptica de la seguridad nacional. Y finalmente, en el tema de los derechos humanos y de los derechos de las minorías, en los temas de migración, sí me parece, como
ha dicho Ricardo Santamaría, va a retomar esa agenda que el señor Trump había dejado totalmente expósita. Uno se pregunta es si eso va a ser posible en el caso que gane el Senado el Partido Republicano. No sé finalmente cómo quedó, pero ya había visto las cifras que llevaba 47 el Partido Demócrata, 48 el Republicano, y que están tres por definirse, porque un Senado Republicano le daría una base a Trump para una oposición irracional en caso de que eso fuera una opción dentro del contexto que nos ha pintado Fernando, que no, yo no conocía lo de Vanity Fair y lo de New Yorker, a lo que se suma una segura quiebra porque parece que está demasiado sobreendeudado. Entonces sí creo que hay ahí una posibilidad de un buen gobierno de Biden, pero cuesta arriba si le sale una oposición cerrera como la que puede suceder si el cambio en el Partido Republicano se consolida y no se retrotrae con un fracaso electoral de Trump.
Claro, como bien decía usted, también hubo elecciones ayer para reemplazar a una tercera parte, a un 30% de los senadores. En Estados Unidos hay 100 senadores. Tal como está la cosa, los demócratas tienen 47 escaños garantizados, los republicanos 48. Actualmente hay mayoría republicana. En la Cámara de Representantes también hubo elecciones. Cada dos años se renuevan los 435 escaños, y por supuesto eso ocurrió ayer, y de momento los demócratas tienen garantizados 204 y los republicanos 188. Profesor Cepeda, ¿cómo sería un gobierno de Biden?
Pues mire, él ha escrito dos artículos en la revista Foreign Affairs, cuya importancia todos conocemos. Uno, primero sobre cómo pararse frente al Kremlin, ¿no? Él define al gobierno de Putin como una cleptocracia en ese artículo. Bueno, por eso algún comentarista hoy decía que en Moscú no hay así mucho interés y mucho entusiasmo con lo que está pasando, porque no saben cuál es más duro, ¿no? Si Trump o Biden. Bueno,
Biden.
Y ahí dice qué es lo que va a hacer en política exterior. En política exterior, por ejemplo, para América Latina, que es el artículo que escribió este año, por ahí en marzo, abril, él plantea tres cosas. Él dice que va a hacer un summit sobre la democracia a nivel mundial, pero creo que con especial énfasis en América Latina. Él va a tratar de luchar contra esta tendencia que recogen en el libros del debilitamiento de la democracia liberal en el mundo. Eso va a ser lo primero. Lo segundo, el tema de la corrupción, lo plantea expresamente. Y ya les dije que califica como cleptocracia al régimen de Putin. Y luego el tema del cambio climático. Por eso dice que casi el primer día en la presidencia va a adherirse otra vez al Acuerdo de París. Bueno, es eso. Y en términos internos, y claro, la cosa multilateral, el multilateralismo va a ser un tema central. Consideran que Trump no apreciaba el multilateralismo. Él va a casarse con el tema multilateral. Y en términos internos, él va a rescatar, es muy coherente con esto, la democracia liberal. ¿Qué quiere decir eso? Hoy lo repitió, y está en sus artículos, está en todas partes. No es posible que hablemos de nuestros competidores y de nuestros adversarios como enemigos. No más eso. Y ahí está, tiene todo el discurso de la unidad, todo el discurso del diálogo, todo el discurso que es finalmente la esencia de la democracia liberal, del compromiso político. Es decir, lo que yo enseñaba cuando hablaba de Estados Unidos era como un tema central. Es un país donde el compromiso político, o sea, el acuerdo entre adversarios, entre republicanos y demócratas, está ahí, ¿no? Está siempre presente, es posible, ¿no? Él él está muy claro en la situación de polarización que hay en Estados Unidos, cada día más grave, y con esto mucho más grave. La polarización se alimenta a sí misma. Yo no creo en el cuento de la polarización en Colombia. Yo creo que aquí se rompió el consenso político, pero ese es otro tema. Y como dijo Mauricio Cárdenas y otros en estos días, aquí la polarización, y lo dicen las encuestas, no hemos llegado a eso. Sí estamos haciendo lo posible para llegar a eso, en convertir a los adversarios en enemigos, ¿no? Sí. Eso sí, andamos en eso de todos los lados. No se salva nadie, en eso andamos. Pero bueno, él va a recuperar ese, digamos, ese elán, esa manera de ser, esa cultura propia de la democracia liberal, que es la tolerancia, que es el diálogo, que es la conversación, que es el compromiso, que es la lealtad hacia el adversario, que es el no abuso de poder. Eso que ocurrió ahora, que el presidente, ya, digamos, el jefe de la mayoría en el Senado de los demócratas le dijo a Trump, le dijo, mire, esto que usted ha hecho con la corte, al nombrar a la señora Amy Barrett, no, de esta manera, usted va a ver si los demócratas conseguimos el control del Senado. Usted va a ver cómo nos vamos a comportar si seguimos ese ejemplo. Espero que no lo hagan así. Espero que haya un comportamiento mucho más racional y más en el entendimiento de que uno no abusa del poder. Uno usa el poder, pero no abusa del poder. Es eso.
Claro. Bueno, última respuesta del programa. Camilo Granada, ¿cómo sería Biden de presidente?
Bueno, no, muy rápidamente. Creo tres cosas. La primera, efectivamente, en el plano internacional, el multilateralismo y el retorno a un diálogo internacional más amplio y más con un espíritu de cooperación desde la OMS, pasando por las mismas Naciones Unidas, eso es un tema claro. Segundo, creo que efectivamente va a ser una agenda de la moderación y de la búsqueda de consensos, pero no creo que sea fácil para él, porque va a estar atrapado entre la polarización que, aunque el doctor Cepeda dice que no existe en Colombia, en Estados Unidos sí que existe. Y entonces está atrapado entre la espada del ala más radical de su propio partido y el lado también radical de los republicanos, que podrían muy seguramente, aparentemente, van a controlar el Senado. Entonces, con el bloqueo en el Senado va a bloquear cualquier cosa muy progresista que saque la Cámara, y con la mayoría que tiene en el Senado no habrá posibilidad de que Biden saque ninguna ley adelante sin ponerle mucha agua en el vino a las propuestas de su propio partido. Entonces Biden va a estar en 4 años haciendo un ejercicio de equilibrismo complicadísimo en la política interna para lograr tratar de sacar algunas cosas que pasan necesariamente por lograr un consenso con los republicanos en el Senado, y eso significa no pararle bolas a una parte de su propio partido.
Ya. Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Clara López Obregón, gracias por haber estado aquí. Gracias a Fernando Cepeda Ulloa, a Camilo Granada y a Ricardo Santamaría. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa. 8:00 p.m, 27 minutos.